montaña y la nieve está en cotas altas, ¿no? Pero sí que viene acompañado de una masa de aire que es la que va a protagonizar los próximos días en el norte peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, a las 6:30 de la tarde será el turno del Atlético de Madrid, que juega contra el Mallorca, Bruno Casar.
En el Metropolitano, que con la vista puesta en el partido de Champions del martes contra el Oporto. Así que buscamos la última hora del partido, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta tarde ante el Mallorca una victoria que le permita no caerse de la zona alta de la tabla y además rearmarse de moral para lo que viene, que es el martes, un partido vital en el que se juega su permanencia en la Champions frente al Oporto. El Cholo no va a poder contar ni con Carrasco, ni con Trippier, ni con Jiménez, y medita algunos cambios en el once titular. Enfrente, un Mallorca que llega con bastantes dudas al Metropolitano.
A las 2, Sevilla-Villarreal, y a las 4:15, Barça-Betis. Xavi recupera Dembélé y podría ser la novedad en el once blaugrana. A las 9 cerrará la jornada del sábado el líder, el Real Madrid, en su visita al Real Arena frente a la Real Sociedad. En tenis, Copa Davis, Croacia venció ayer a la Serbia de Djokovic y ya espera en la final a su rival, que saldrá a partir de la 1 entre Rusia y Alemania. A las 8:30 de la tarde, las guerreras se enfrentan a China en el Mundial de Balonmano, y en Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, a partir de las 6, clasificación.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que continúa ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza, en fin de semana de COPE, la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay formas convencionales de pasar el puente, pero otras son extraordinariamente elegantes. Y hay quien pone árboles pues rápidamente establecidos, superficialmente compuestos, pero hay quien lo hace con un gusto exquisito. Así que hay fiestas que se celebran con más alegría, con más elegancia, con más simpatía, porque viene Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cris. Buenos días a todas. Llego aquí, ya me cambia el humor, porque esta mañana estaba tan cansada que me ha costado venir.
Pobrecita.
Pero
es que lo del mercadillo navideño, que además es para gente que lo necesita, tiene un mérito, querida mía.
Que no,
pero que te
no.
Tiras desde las 10 de la mañana hasta las tantas de la noche.
Sí,
yo no sé cómo aguantas.
Porque estamos antes preparando y hasta las 9 yo llego a casa sin parar. Quiero desde aquí dar las gracias, porque de verdad, de una solidaridad, de un cariño, todo el mundo que ha venido, la cantidad de oyentes nuestras, os mando a todas un abrazo de parte de todo el equipo, de Cristina, de nuestras chicas, de todos, porque sois maravillosas. Y dicen, es que nosotros el sábado no nos movemos, a las 12 estamos oyendo.
Pues tiene un mérito extraordinario, ¿sabes? Porque es para Fundación Madrina.
Claro.
Y realmente para tantas mujeres que están solas, sí, abandonadas, que no tienen un duro, que han decidido,
claro,
sacar adelante a sus hijos.
Pero
tiene
eso
un mérito extraordinario.
Es lo que decía yo el otro día, aquí el Ministerio de Igualdad, ¿igualdad de qué? A las madres no. Para las madres no hay igualdad, para las madres solteras, para las mujeres que a veces se ven abocadas a hacer lo que no quieren porque nadie las ayuda y están solas. Entonces, mira, hoy me han mandado un listado de todo lo que necesitan, que es muchísimo.
O sea,
muchísimos pañales, leche, comida para los niños.
Bueno, se lo saben los padres que nos oyen.
Mantas, de todo. Sí. Y por eso también la gente ha respondido muy bien, muy bien.
Pues ahí está Carmencita,
no,
que tiene un mérito extraordinario. Un mérito extraordinario.
No es mérito,
a Laura Rubio ya la he saludado. A Paloma Paulete, me alegro mucho de verla en esta
días.
Mañana. Y describiros,
Paloma,
cómo viene la Lomana, que luego me decís. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Bueno, pues lleva un vestido de tela Vichy. Un estampado Vichy.
Otro agradecimiento.
Mezclado con negro liso.
A Inés
en Evasé. Prácticamente hasta media pierna o más abajo, y con el cuello a la caja y manga francesa.
Pero unos hombros maravillosos.
Sí.
Inés Domecq, no creo que me esté escuchando, pero te lo agradezco tanto, porque en este momento me parece que es la diseñadora más puntera que hay en nuestro país. Con una elegancia y con un estilo, todo lo que hace, como es ella, porque ella es espectacular. Mirad.
Mirad las fotos en cope.es en fin de semana, porque ahí podéis tener a nuestra querida Carmen Lomana.
No, que había visto. Simplemente muchas influencers han utilizado ese vestido que tú llevas como invitadas de todos los colores. ¿Ah, sí? Rosa, rojo, sí.
Es que, por ejemplo, sí. A mí me lo no iba es ese, a mandar pero parecido. Con esto blanco y lo otro azul marino. Hoy. Pero a mí me divertía más
el bichí.
Con el bichí, con el Buenísimo. Cuadrito y lo otro azul marino.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de negocio textil.
Pues yo quiero saber qué opina Carmen Lomana sobre el relevo de Inditex. Ahora que Marta Ortega va a estar al frente de la empresa, como Carmen sí que es experta en moda, me gustaría que contara cómo cree que va a afectar a la empresa esta decisión. Muchas gracias.
Oye, que pues se mira, hundió yo Inditex creo, en la bolsa.
A ver, sí, para que veas el machismo que hay en este país.
Muy bien dicho.
Porque yo os digo una cosa, si hay alguien que se puede poner a la cabeza de esto, es Marta. Primero, porque son sus propios intereses. Es la empresa de la familia, la empresa que ha creado su padre, y ella está sobradamente preparada desde lo más bajo, porque la han tenido en todos los departamentos, porque es una mujer, como su padre también, tremendamente discreta, sencilla, pero sí, muy eficaz y con una cabeza muy bien puesta. Lo que pasa es que Marta nunca ha presumido de nada. Si puede decir dos palabras, no dice tres, pero es fantástica. Y además, creo que si hay cosas que ella no sabe, para eso está su cabeza, para reunirse y rodearse del mejor equipo.
Exactamente.
Como hizo también Amancio Ortega, que eso ha tenido una gente maravillosa que son los junto con él los que han creado Inditex. Pero ella tiene muy buen gusto, pero esto no es de buen gusto ni mal gusto, porque para eso tienen enormes equipos de diseño que Amancio Ortega, os diré, que iba por la empresa mirando lo que hacían y tenía un ojo, ese pantalón me gusta, este hay que hacerlo. No, pero creemos que no se va a vender. Hace ese pantalón, oye, el que más se vendía.
Oh, y un señor, claro, es que el talento es el talento.
Y luego gente maravillosa, es que son toda la familia estupenda.
Pues ánimo con Inditex, que es uno de los grandes negocios nacionales y claro. Ha demostrado además sensibilidad en todo, incluso para el sistema sanitario. Vamos a hablar de campanadas de fin de año.
Hola Carmen, guapa. ¿Sabías que Anigartiburu y Ana Obregón vuelven a dar las campanadas este año? Sé súper sincera, ¿querrías darlas tú? Y en caso de querer, ¿cómo irías vestida? Gracias.
Anda, mira,
eso es lo más importante.
Anda. Eso nos encantaría. Bueno, pero, que lo van a las 10.
Yo nunca sé lo que me vais a preguntar, porque prefiero que sea algo espontáneo y no estar preparado. Entonces, que de Ane y Ana, pues me encanta, las dos Anas. Sí. Ane Igartiburu la quiero un montón, o sea, todo. Hemos sido compañeras en televisión, hemos hecho un programa juntas. Y a Ana Obregón, por supuesto, también. El primer año me extrañó un poco, ¿no? Pero ahora creo que es lo mejor, hacer algo que la anime, se ha estado preparando, bailando. Pues oye, ánimo a las dos.
¿Y cómo te vestirías tú? ¿Como la Pedroche?
Pues no lo sé, que si me gustaría dar las campanadas, pues claro, como a cualquier español.
Titular.
Me encantaría, pero no creo que soy lo suficientemente importante para hacerlo. Mira, a lo mejor en Telemadrid podría darlas, que llevo trabajando bastante tiempo.
¿Y qué te pondrías?
Ay, hija, yo qué sé lo que me pondría.
Pues yo qué sé, un vestido, una malla transparente cubriendo tus partes pudendas con flores.
Con el frío que hace,
ya, es verdad.
Creo que hay que ir muy elegante, pero de invierno.
¿Cómo vas ahora, por ejemplo?
De fin de año.
Fíjate que eso me gusta.
Con un vestido bonito,
que al
elegante,
revés,
pero no luciendo tetis y brazos y escotes, porque además se quedan heladas. Y yo no sé por qué hay que ir siempre luciendo carne. Porque a veces es mucho más sexy ir cubierta con un vestido precioso que no enseñando tanta carne.
Bueno, y aprenderíamos de vestimenta en invierno, que es muy
como
elegante.
Como las bodas de invierno.
Mira,
son elegantísimas. Mira. Claro, si en una boda de invierno te pones un vestido palabra de honor, ya la has fastidiado, ¿no?
Ya, desde aquí hacemos un llamamiento para que Carmen Lomana pueda presentar
las campanadas de fin de año.
Eso estuve a punto de hacerlo en Telecinco con Jordi.
Ah, mira,
con
Jordi
González, cuando hacíamos las joyas de la corona. Pero al final creo que lo hizo Belén Esteban. Claro, por eso os digo que yo no soy lo suficientemente importante.
Claro.
Aunque he salido en Yodona, gracias Yodona, como una de las mujeres más influyentes de España.
Sí, que había un listado, efectivamente.
Claro, me ha hecho mucha ilusión.
Vamos a la música.
Ay, Carmen, lo que me acabo de enterar, que Serrat no va a dar más conciertos en directo. Me da una rabia porque siempre me he quedado con las ganas. ¿Y tú alguna vez lo has escuchado en vivo y en directo?
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Que hoy puede ser un gran día en este puente y no va a dar más conciertos.
Serrat es para mí un ídolo. O sea, lo adoro desde que tenía, pues yo 17 años o 18, su primer disco. Y no solo he oído conciertos suyos, que me entusiasma, sino que le conozco,
sí.
Que he hablado con él algunas veces, veraneaba en Menorca, igual que nosotros. Su mujer es estupenda, sus hijas, y es una persona para que todos los españoles nos sintamos muy, muy orgullosos de él.
Sí.
Un gran cantautor y una gran persona. Pero claro, también es inteligente hasta para saber retirarse y darse cuenta que a lo mejor ya un concierto le cansa muchísimo,
claro.
O su voz no responde como respondía. Es mucho mejor irte con la gloria que no haciendo el ridículo.
Yo estuve viendo un concierto no hace mucho, creo que fue, bueno, un mes antes de la pandemia, quedaban Sabina y Serrat, los
sí.
dos juntos.
Buah, sí.
Y claro, es que ninguno ya de los dos mueres. Está para un concierto entero, pero no. Claro, ese... Y es inteligente también hacerlo
claro,
a medias, porque así
claro.
cuando uno va a cantar una canción, el otro se
solo
va...
Solo verlos, bueno. Ya, o sea, con que te diga buenas noches, ¿cómo estáis?
Sí.
Si os queremos... Yo siempre os he contado que un día de mi cumpleaños Sabina me dedicó una canción.
No me digas, eso no es.
Dos, sí, y casi me muero. O sea,
normal.
De la emoción.
No me extraña.
De todo, porque además ante tantísima gente dijo, hoy hay un cumpleaños.
Ay,
así,
que me muero.
Que esta canción va por ti, Carmen Lomana. Le debieron de decir que estaba. Y cantó eso que el maquillaje no borre tu
risa. No apague
risa,
tu risa.
O no apague tu risa. Y luego otra que él sabía que para mí era especial, que es la última que bailé con Guillermo. Nos dieron la una, las dos
ahí
y
nos
las
dieron
tres.
La una y las dos. Sí.
Estábamos en Menorca sentados en un café y sonó. Y digo, Willy, sácame a bailar. Dice, qué bien, pero que yo bailo muy mal. Digo, da igual, sácame a bailar. Y bailamos esa canción preciosa.
Es que todo lo que hace.
La última que bailamos.
Todo lo que ha hecho Sabina es...
Vamos de la música a los animales.
Hola, yo tengo una pregunta para Carmen Lomana, porque creo que nunca la he escuchado decir que tenía un perro, pero acabo de meterme en su Instagram y he visto que tenía una foto con un perro con correa y todo. ¿Se ha comprado uno?
¡Anda!
Gracias.
Vamos a ver, yo he tenido siempre perro cuando vivía en San Sebastián, nuestra casa con jardín, he tenido gatos, he tenido... porque adoro los animales.
Ajá.
Pero en Madrid no tengo perro por respeto al perro, ¿sabes? Porque yo sé que no tengo mucho tiempo, que viajo mucho y no quiero dejarle solito. Y un domingo por la mañana levántate a las 8 en camisón a sacarle a pasear. Y como yo sé lo que puedo hacer. Pero ese perrito maravilloso es de una persona conocida, de una amiga. Me lo dejó porque me gusta pasearlos. Y justo me estaban haciendo unas fotos... Y el perrito era maravilloso, me miraba y tal, que parecía mi perrito.
Es una
monada. Y llevaba una correa preciosa, un collar precioso. Y lo puse en Instagram y todo el mundo... Y una me pregunta, ¿cómo se llama? Y dije, Legra. No se llama Legra, pero es que mi perro se llamaba Legra.
¿Como el boxeador?
Como el boxeador, porque era un Stratford
José Legra.
Y tenía cara de bruto, luego era como una monja de bueno, sí. ¿Sabes? Pero, y entonces por eso le pusimos Legra. Y siempre lo tendré en mi corazón, Alegra. Pero este no me acuerdo cómo se llama. Un nombre muy cortito como Willis o Smith o algo así.
Qué bueno.
Bueno, hay aquí algo más íntimo.
Buenos días, Carmen. Me gustaría saber, si no fueras famosa, si irías a un programa de citas a buscar el amor.
¿Tienes una app
para conocer gente?
Una aplicación.
Gracias.
Ni loca, como dicen en Andalucía, ni jarta de vino. Voy yo ahí.
¿Por qué?
Pues porque me horrorizan esos de mujeres, hombres y viceversa, o la isla de las tentaciones. Es que me parece la falta de respeto absoluta hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia tu pareja y hacia todo, ¿no?
Uh-huh.
No, no.
¿Y las apps de citas las usarías?
Pues yo no, es que como nunca se me ha ocurrido ni se me ha pasado por la cabeza, sea famosa o no sea, pero creo que hay gente que le viene muy bien y que, vamos, yo tengo una amiga en concreto que estuve el otro día con ella en el mercadillo que ha encontrado el amor de su vida y está encantada y creo que sí, claro que sí, yo en eso no estoy en contra.
¿Qué opináis vosotras, las jovencitas? No. Porque tengo verdadero interés por ver a las nuevas generaciones. Claro.
Pues, a ver, yo lo veo todo como muy frío. Es posible que a través de una de estas aplicaciones, tipo Tinder, que es la, a lo mejor la más utilizada, pero yo no sé, lo veo como muy frío. Puede ser que en algún momento determinado surja conversación, no te lo niego, pero claro, luego un encuentro virtual no es lo mismo que un encuentro real.
Te pueden engañar, te puede decir que es un hombre y es una mujer, claro, o viceversa, o que es guapísimo
o cosas peores,
y te encuentras con uno que no te gusta nada.
Yo desde luego no
¿tú?
Creo.
¿Tú has, no, ¿tú has llegado alguna
vez? Mi novio le conocí por Tinder.
Ah, bueno, pues mira, qué bien.
Aquí y a mí te ha salido muy bien.
A mí me ha salido redonda la jugada.
Oye, mira.
Oye, pues igual, sí. Cristina, igual nos animamos. Tú y oye,
vamos a ponernos. Sí,
ahora, no, yo creo que Carmen tiene un riesgo. Sí, no, no por nada, no por nada, sino porque se van a pensar que eres una cuenta de alguien que se está haciendo.
Si ya nos pasó, un día Mónica Naranjo y yo haciendo risas nos pusimos las dos. Y claro, la gente le decía a Mónica, uy, si te pareces a Mónica Naranjo, pero tú eres mucho más guapa que Mónica. A mí igual, o sea, ya llegó un momento que nos habían salido tantos novios virtuales que no dábamos abasto y todos parecían guapísimos. Fíjate. Y dijimos, oye, vámonos de aquí porque es que esto va a ser complicado gestionarlo.
Claro. Me vais a perdonar que os meta hoy un poco de prisa. Ah. Y nos vamos ya a la publicidad y a la sección de viajes, porque vamos a hablar de hermosas ciudades con luces de Navidad.
Uy,
y merece la pena.
Madrid, la campeona.
¿Tú crees?
Uy, sí.
¿Cómo está Madrid este fin de semana?
No, y Vigo, y Vigo.
Ya verás qué ciudades.
Mira, la esquina del Four Seasons, antes de llegar a la Plaza Mayor, eso creo que no hay en ninguna ciudad de Europa.
Eso es pasión de madrileña.
No, es pasión de belleza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
But baby it's cold outside. But baby it's cold outside. Been hoping that you drop in. I'll hold your hands, they're just like ice.
Canta.
Desde luego hace frío fuera, hace frío fuera, ya se ven gorros de invierno caladitos hasta las orejas, abrigos, plumas, guantes, medias, pero ¿y aquí qué me dices con la ventilación COVID? O sea,
aquí,
yo
en la COPE,
ir al baño es una aventura ártica.
Tiesas, sí.
Bueno, lo cierto es que da igual, hay que salir a la calle para ver las decoraciones de Navidad, es una de las grandes aficiones, y en este puente en el que la gente se desplaza por la geografía española, justamente por este motivo, pues ya huele a Navidad. Y yo quería preguntarle a Carmen Lomana por alguna postal de iluminación navideña que haya iluminado su vida.
Bueno, yo recuerdo cuando vivía en Londres que el 11 de noviembre, cuando se encendían todas las luces en Regent Street...
¿El 11 de noviembre?
El 11 de noviembre, ahora no sé cuándo lo harán, pero siempre ha sido
ahora
el 11.
En julio, entiendo.
Y era tan bonito, y además, y Oxford y toda la zona comercial, bueno, Harrods era maravilloso, todos los grandes almacenes. Nueva York también, pero yo he pasado Navidades siempre mucho más en Londres que en Nueva York. Pero Madrid está espectacular. Vigo no lo he visto, pero por lo que me han contado también. Y creo que en nuestro país tenemos mucha tradición de belenes, pero ahora también de adornar árboles de Navidad. En mi casa no dejaban poner el árbol de Navidad.
¿Ya has adornado, por cierto?
Yo el día 11 de noviembre.
¡No!
Ya estaba todo, chimeneas, árbol, tal.
Que no sabéis cómo es, ¿eh? Que no sabéis cómo es la casa de Carmen. ¿Este año vas a hacer el famoso roscón?
Pues si Dios quiere y el COVID,
y el COVID
no lo impide,
permite, claro.
Pues claro que lo haré.
Vamos a empezar.
Pero perdona una cosa, no enciendo la vela en el misterio y pongo todo tal hasta
Nochebuena.
El día de Nochebuena.
Claro.
El resto sí.
Ojo, que quedan 3 semanas para Nochebuena.
Nada, no
hoy
queda
en
nada.
3 semanas.
No queda nada. Yo tengo el calendario ese adviento.
Ay,
que me
chifre.
Mandan de Dior, de tal, y cada día abro una ventanita. Por cierto, hoy no he tenido tiempo, tengo que hacerlo.
Vamos a empezar justamente nuestro recorrido por ciudades hermosamente iluminadas en España, por Vigo, lo mencionabas tú. Hablamos de 11 millones de bombillas LED distribuidas por 350 calles. Allí está nuestro compañero José Jardón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Dicen que en Vigo es de día durante 18 horas.
Sí, como bien decías, hay 11 millones de luces LED y prácticamente nosotros, como algunas veces en el Ártico, no vemos la luz del día.
Oye, y a los...
Más bien al revés, pero bueno.
A los viguenses les gusta, están contentos, porque también son muy criticones a veces, nunca sabes cómo acertar, pero yo creo que es muy bonito, ¿no? Dime.
Sí, a pesar de que, sobre todo en los primeros años en los que se decidió desde el Ayuntamiento de Vigo instaurar, digamos, esta filosofía de luces de Navidad, había bastantes protestas, ahora la gente está bastante contenta, a pesar incluso de en estos tiempos COVID, en los que hay un poquito más de reticencias en salir a la calle, pero ves mucho ambiente en nuestras calles, en las calles de nuestra ciudad.
Más que COVID es lo cara que está la luz, menos mal que la LED está mucho menos, ¿no?
Sí, efectivamente. Te cuento una anécdota y es que a cada vigués las luces de Navidad, que más o menos rondan los 900.000 euros, nos va a costar 2,7 euros a cada vigués.
Bueno, por eso ya se puede iluminar la ciudad.
Bueno,
¿no?
Y sobre todo porque yo creo que lo ingresáis de vuelta. Ahora mismo, claro. Si uno dice Vigo, dice luces de Navidad y como dijo el alcalde Abel Caballero, la luz de Vigo llega hasta el espacio. O sea que realmente se ha constituido como en un símbolo de Vigo.
Sí, de hecho, ayer conocimos que Netflix, la productora, ha escogido Vigo para promocionar la segunda temporada de The Witcher, que es una serie bastante conocida y, como digo, ha escogido nuestra ciudad y colocará una bola gigante con un monstruo dentro, que es uno de los personajes de esta conocida serie, y ha escogido Vigo. Y el año pasado lo escogió Disney también para promoción de, pues
fíjate,
de sus
qué
producciones
maravilla.
Audiovisuales.
¡Qué maravilla!
Oye, José, si pudieses describir la ciudad, ¿qué le contarías a la gente? Porque hay quien no se va a meter en nuestra página web, en cope.es, fin de semana, pero quisiera saber cómo está decorado Vigo.
Pues uno de los elementos que han tenido más éxito el primer año y también este segundo es la noria. Una noria que se ha colocado en un lugar muy céntrico de Vigo y que tiene 60 metros de altura y desde arriba las vistas son privilegiadas. El único problema es que se ha restringido bastante el aforo por temas COVID y esperemos que en estas próximas semanas, porque los contagios están subiendo muchísimo en Vigo, no impida que esa noria siga funcionando. Y otra de las novedades es un tobogán de nieve artificial, también gigante, que todavía no está abierto, pero que está causando bastante expectación y la gente tiene ganas de experimentar la nieve, especialmente en Galicia o en Vigo, que nunca nieva. Yo, por ejemplo, tengo 41 años y nunca he visto nevar.
¿En serio? Vivo bueno, en la propia, por el mar.
No, digo en la propia mar, ciudad. Claro, está pegadito al mar. Vigo es mar, en definitiva.
De 6 a 8:30 de la tarde hay 400 altavoces repicando villancicos.
Sí, en el principio fue bastante polémico porque se dijo que iban a estar incluso más horas, pero finalmente está en la tarde-noche, es decir, en el momento de mayor afluencia, sobre las 8, 9, 10 de la noche. Y como dices, se reproducen villancicos y también algún que otro anuncio institucional, pues bienvenido a la Navidad de Vigo, anuncios de ese tipo.
Es el puente de la Constitución y de la Inmaculada, se desplazan más de 8 millones de personas, ¿esperáis muchos visitantes en Vigo?
No es que los esperemos, es que ya están llegando, porque como bien decías, prácticamente la Navidad de Vigo ya es tan conocida como la Navidad de Londres, que antes hablaba Carmen de Oxford Street, y aquí sí que vemos que muchas personas, sobre todo turismo nacional, vienen a Vigo para conocer nuestras luces. Y también algún crucerista, porque hace bastante poco han vuelto los cruceros a nuestro puerto, y también algún crucerista que no conocía Vigo, que los hay, pues se han quedado bastante impresionados por este espectáculo de luces que tiene nuestra ciudad.
Pero Vigo merece la pena aunque no tenga luces, ¿eh? Es una ciudad preciosa, es maravilloso.
Sí, tiene una arquitectura, no sé si has venido muchas veces, Carmen,
sí,
Cristina,
sí,
si habéis
luego
venido.
Cómo está rodeado de mar,
es maravillosa.
Es muy, muy bonita.
Bueno, pues sí, vamos pero... a... Sí, dime.
No, que simplemente quería apuntar que precisamente esta semana hicimos un programa desde el puerto de Vigo y eso es lo que comentamos, que Vigo es mar y también ahora Vigo es luces, pero desde luego, desde aquí, desde Vigo, invitamos a todos los oyentes de COPE a que vengan porque merece la pena, de verdad que sí.
Claro. José Jardón, desde Vigo, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a los dos.
Estamos en fin de semana de COPE recorriendo las ciudades mejor iluminadas de España con los primeros sonidos de los villancicos. Yo prefiero los españoles, pero bueno.
Yo también, pero bueno, los americanos tienen su punto, ¿eh? Son muy bonitos. Pero yo soy de las de campana sobre campana.
Sí, es que yo me asusto si entra un gnomo subido encima de un reno.
No.
¿Dónde está una zambomba?
Y unos reyes magos, ¿eh? A ver quién tiene reyes magos. Nadie, nosotros.
Pues nos vamos a la otra punta de España. Hemos elegido tres ciudades. La última os va a sorprender seguramente más, porque Vigo y Málaga yo creo que se han constituido a una y otra punta de la península.
Cierto.
En los ejemplos de ciudades bien iluminadas, de bien adornadas. Y allí en Málaga está nuestra compañera Mónica García. Muy buenos días.
Hola Cristina, Mónica. Hola Carmen. Oye, ¿me vais a echar a pelear con José de Vigo con esa descripción que ha hecho de la ciudad o qué?
Pero oye, que la calle Larios no tiene nada que envidiar a nadie. Está maravillosa. Bueno,
Yo creo que sí. Este año, además, con más ganas que nunca, porque el año pasado los datos de la pandemia sí que nos hicieron estar un poquito más comedidos, pero este año 500 calles iluminadas en lo que son las zonas emblemáticas, que seguro que las dos conocéis. Hablamos de calle Larios, calle Nueva, calle
Plaza
San Juan,
de Constitución, la plaza, parque...
Exacto, la Plaza de la Marina, la Alameda principal, y bueno, eso además de los distritos y de los barrios, ¿no? Aquí, novedades, para que los oyentes se animen a venir a Málaga a conocer las luces de Navidad de Málaga. Este año se retoma el espectáculo de luz y de sonido de calle Larios. El año pasado no se ofreció ese juego de luces al ritmo de la música por los datos que te comentaba de la incidencia de la pandemia, que eran preocupantes y se evitaron. Pero este año se retoma lo que el ayuntamiento llama el bosque de Navidad, que es un espectáculo de luces al ritmo de 8 temas distintos. Hablabais de las canciones de Navidad que os gustaban en español. Bueno, sí. Aquí de esos 8 temas, 5 los han grabado la Orquesta Filarmónica de Málaga o la Orquesta Sinfónica, y otros 3 sí que son propios de estas fechas, cantados, bueno, pues por ejemplo, por María Carey, que cada vez que suena el Todo lo que quiero por Navidad eres tú, la estamos haciendo más rica y nos encanta a los malagueños hacerla rica, no nos importa.
Es que es muy bonito ese
claro, muy
eso, ese espectáculo es a una hora determinada, entiendo.
Pues sí, Cristina, es entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, pero no dicen a la hora exacta, como ocurría en el año 2019, por ejemplo, para evitar aglomeraciones, aunque ya te digo que desde las 6 de la tarde pues ya empieza a haber un ambiente en calle Larios, en los bancos que hay empiezan a sentarse los mayores, en la Plaza de la Constitución, esperando a que den las 7, porque no, normalmente no esperan mucho más de las 7 y cuarto, así, aunque hora exacta no hay. Entre las 7 y las 10...
Habrá que llamar al alcalde, porque yo voy a estar en Semana Santa en Marbella y siempre voy a Málaga y desde luego no me lo pierdo.
Bueno, para Semana Santa no vas a tener la iluminación.
Oye, Semana Santa, perdona, es que como siempre voy en Navidad.
Me
ha ido la olla para Camboya. No, en Navidad, es que siempre asocio Málaga con la Semana Santa, con el Jueves Santo.
Claro.
Que me he hecho todo el recorrido además.
Es fin de semana.
No te creas, Carmen, no te creas, porque las luces están ya puestas, duran toda la Navidad, todo el carnaval, y las van a quitar justo para Semana Santa. O sea, que si te vienes unos días antes, las ves.
Madre mía. Estamos en Málaga, estamos en fin de semana de viaje recorriendo la península y concretamente las tres ciudades que los portales internacionales han elegido como mejor iluminadas. Y de Málaga yo recuerdo las flores de Pascua alzadas en las farolas de la calle Larios. Pero no sé si se ha repetido la decoración, ¿sabrías describirnosla?
Mira, Cristina, la decoración de calle Larios son 22 arcos de 13 metros de altura, desde esas farolas que tú decías que se llenaban de pascueros, pues desde una farola a la otra, esa anchura toda, prácticamente todo el centro de Calle Larios, y el juego que han conseguido desde el año pasado es que las luces de Navidad durante el día son, permíteme que te diga, horrorosas, solamente se ven ahí cables y tal. Bueno, pues lo que han conseguido tanto en la Alameda principal como en Calle Larios es que esas estructuras que han montado estén hechas como de aluminio y de metacrilato, y con la claridad y con los rayos de sol, que no nos faltan en Málaga, que tenemos hoy 19 grados, pues hace un juego que parece que de día está iluminado, aunque no es cierto.
Por
es
favor, qué talento. Qué bien. Lo que es el gusto andaluz.
La calle Larios parece como si tuvierais un túnel en el cielo. O sea, es que está precioso.
Bueno, yo realmente lo recomiendo muchísimo. No os perdáis Málaga en Navidad. Le damos las gracias a Laura Ríos, que nos la ha acercado de esta manera tan eficaz. Muchísimas gracias, Laura.
Bueno, Cristina, soy Mónica.
Mónica,
pero igual,
García. Estoy confundiéndote con Laura porque ahora vamos con ella.
Porque ahora viene ella, ¿no?
Tenemos
bueno, yo
cruces.
Me quedo escuchando a ver si me quedo con Málaga, con Vigo o con la compañera que nos cuenta ahora.
Ahí estamos. Mónica, un abrazo. Adiós.
Un beso fuerte. Chao, chao.
Pues efectivamente no vas a ver igual cuál es la tercera elegida en los portales internacionales como ciudad española mejor iluminada. ¡Valladolid!
¿Qué me dices?
¿Cómo lo oyes?
No se me hubiera ocurrido, fíjate.
La ciudad del Pisuerga. Allí está efectivamente bien, Laura Ríos. Bien, buenos días.
Muy buenos días y bienvenidas a la ciudad de la luz.
Hola, Laura, qué maravilla.
Buenos días, Carmen. 938.000 luces LED en 314 arcos y 78 elementos luminosos.
Pues ahí sí que podemos ir en un plis plas. Cogemos el tren, nos vamos, comemos en Valladolid o cenamos y nos volvemos
rapidísimo
otra vez.
Con el AVE,
claro,
perfecto,
por eso.
Sí.
Y es una ciudad preciosa.
Pues yo creo que además a Carmen especialmente le va a gustar mucho porque tenemos una calle central, no es como nuestra querida calle Larios de Málaga, que nos relataba nuestra compañera Mónica, pero es una calle también muy icónica, muy señorial, y además yo creo que, digo que te va a gustar mucho porque es un pasillo muy señorial de luces con cúpulas encadenadas, de las que cuelgan lámparas de araña. Esto da elegancia y distinción hasta ahora. Y como novedad tiene una esfera luminosa, que ya nos ha acompañado otros años, pero que este año ofrece al paseante un espectáculo de luz y de sonido con unas horas establecidas para poder disfrutar en familia de ese paseo y sobre todo de esa magia que envuelve a la Navidad.
Fijaos que al parecer el montaje vallisoletano lleva meses.
Lleva meses, efectivamente, sobre todo porque el montaje de las semanas, diríamos, el montaje de la calle Santiago, habitualmente, bueno, pues se han establecido guirnaldas, el adorno habitual de los árboles, pero en este caso son estructuras imponentes de hierro que se montan con mucho tiempo de antelación. Desde octubre ya hemos visto a los montadores comenzar a instalar esas cúpulas de hierro y colocando todas las luces que nos acompañan en este paseo por una de las calles centrales y más maravillosas de la ciudad.
Pues yo voy a ir, porque como claro me quedo que sí, aquí Carmen. En Madrid, que no voy a salir fuera, pero me cojo el AVE
claro.
Y me apetece,
y
porque además tengo muchos amigos y familia. Valladolid es una de las zonas de mi familia, de los Lomana, Valladolid.
Y hay un mercadillo navideño en la Plaza Mayor, que creo que está imitando a los de Centro Europa, que atrae muchísimos turistas. ¿Cómo es, Laura Ríos?
Eso es, pues mira, tenemos más de 60 cabañas que nos recuerdan pues eso a las ciudades centroeuropeas, Alemania, Austria, Países Bajos en general, y lo que quiere aprovechar la ciudad de Valladolid es precisamente aprovechar ese tirón, ese boom exponencial del turismo navideño y atraer a turistas. De hecho, sí se está notando, no solo en el turismo de la capital, con los hoteles hasta la bandera, con un porcentaje de ocupación incluso prepandemia, sino también el turismo rural, donde el porcentaje de ocupación está por encima incluso del 90%. Así que yo creo que, Carmen, no tienes que dudarlo ni lo más mínimo.
Seguro,
y venirte, porque además vas a comer muy bien. No bueno, solo vas a estar también muy bien iluminada,
hombre, hombre, y los asados en invierno apetecen mucho. Laura Ríos, claro, gracias por explicarnos Valladolid iluminada.
Menos mal.
Un abrazo.
Un abrazo. Menos mal que he dicho algo de nuestro Madrid, porque si no...
Oye, yo no tengo la culpa. ¿Eh? Además, las grandes capitales se llevan siempre los focos. Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Madrid. Bueno, pues nos alegramos de que Vigo, Málaga y Valladolid se hayan alzado con estos tres galardones de las ciudades mejor iluminadas.
De nuestro Madrid, pues también.
Y ahora nos vamos al exprimidor, a la crónica social. Por cierto, muy pendientes del estado de salud del actor José Luis Gil, que muchos conocerán como Juan Cuesta, presidente de la comunidad de la serie A quien o a quien viva, porque ha sufrido un infarto cerebral, cosa que siento muchísima, porque es encantador.
Efectivamente. El intérprete ingresó en el hospital de Nuestra Señora del Rosario, que está en Madrid, el pasado 4 de noviembre, y fue atendido de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. La familia agradecía a través de un comunicado la profesionalidad y la calidad humana de todo el equipo de la clínica. Eso sí, ellos tan solo han hecho pública la noticia una vez el actor ya había salido del hospital, ya se está recuperando en casa. Bueno, os podéis imaginar que las muestras de afecto entre sus compañeros de profesión han sido constantes. El actor, que por cierto, algunos no saben que es conocido por doblar a algunos personajes de película, de animación, como por ejemplo Buzz Lightyear o Marlin, el padre del pez Nemo. Y está ahora mismo actuando en la serie La que se avecina, en la que ya por cierto hubo otro actor que tuvo problemas de salud. En este caso fue Jordi Cruz, que interpreta a un personaje, el Recio, en la serie, que tuvo que ser ingresado en la UCI durante semanas tras contraer la COVID-19. Así que desde aquí mandamos a José Luis Gil un abrazo y bueno, esperamos que se recupere, que le queremos ver en pantalla.
Efectivamente, un abrazo muy fuerte y a ver si viene pronto al programa. Por cierto, y prometo que vamos a dejar de hablar de cosas luctuosas, ¿eh? Alec Baldwin ha concedido su primera entrevista tras la muerte de la compañera de trabajo. Sabéis que estaba rodando una película, se disparó, bueno, disparó él un arma de fogueo y la mató.
Eso es horrible. O sea, lo que le ha pasado a este pobre hombre es terrorífico. Horrible.
Sí, la víctima era la directora de fotografía de la película en la que estaba trabajando y el actor ha hablado en público por primera vez tras este terrible suceso en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC. Visiblemente emocionado, Alec Baldwin aseguraba tajante que no se siente culpable porque él no disparó el revólver. Según sus propias palabras, él y la fallecida estaban repasando el encuadre de la escena. El intérprete quiso enseñar a la cineasta cómo iba a posicionar la pistola en un plano y apretó el martillo del arma. Al soltarlo, la pistola se disparó. Dice Alec Baldwin que él nunca apretó el gatillo. De hecho, en un principio pensó, bueno, pues que su compañera se había desmayado, que no supo que había muerto hasta 45 minutos después. Y dice, yo confié en la persona encargada de esa tarea cuando me dio el arma. En 40 años que llevo en el negocio y hasta ese día no había tenido ningún problema con eso. Y añadió, me hubiera suicidado si pensara que soy culpable. No lo digo a la ligera. Bueno, Alec Baldwin, ganador de 3 Emmys, reconocía que sufre pesadillas diarias tras este suceso, el peor de toda su vida. Y bueno, preguntado sobre si puede suponer el final de su carrera, respondía que eso ahora mismo le da completamente igual su carrera.
Pero lo que es asombroso es que ocurra esto, ¿no? Es que parece una cosa de ciencia ficción, que te den una pistola que esté cargada y que te lo puedas... Es que no entra en la cabeza, así que el pobre, no me extraña que pobrecito, tenga pesadillas.
Sí. Pues sí.
Y Ana Torroja, que todos recordaréis, ha solicitado el marquesado que Franco concedió a su abuelo, cosa que yo ignoraba por completo, que el abuelo de Torroja fuese marqués.
Sí, bueno, ahora ostentaba a su padre, José Antonio Torroja, el título, que falleció el pasado mes de julio, y el título, como decía, se lo concedió Franco al abuelo de la cantante, a Eduardo Torroja Miret, a título póstumo como reconocimiento a su labor en el campo de la ingeniería civil. No en vano era conocido como el mago del hormigón armado, fíjate. Anda. Tras la muerte de su padre, la cantante del ya desaparecido grupo Mecano ha comenzado los trámites para ser la próxima marquesa de Torroja. Y es que ella es la mayor de los 9 hijos, 9, que tuvo el ingeniero de caminos. El Boletín Oficial del Estado ya ha hecho pública esta solicitud porque en los próximos 30 días está abierta la posibilidad a que otra persona también se postule al título si considera que tiene los derechos.
Anda.
Si nadie se opone al nombramiento, pues el rey firmará la sucesión del título y Ana Torroja pasará a ser... pues la marquesa de Torroja.
Toma, pues ya hace muy bien pedirlo además pronto, porque tú sabes que ahora hay una ley que si pasan 5 años y no has solicitado el título, lo pierdes.
Anda, claro. Sí. Entonces, pues... Sí.
Cuanto antes. Bueno, como veis, los títulos visitan todo tipo de familias, también las de los personajes de la música
y
pop.
Que querían quitar los títulos que ha dado Franco, que querían invalidarlos, ¿sabes? Pero no, al final no lo han podido hacer.
Bueno, Julio Iglesias Jr. se ha divorciado de Charisse Berghardt.
Así es, lo has pronunciado muy bien, Cristina. Yo reconozco que no sabía hacerlo. Bueno, se ha divorciado, llevaban 9 años casados y desde su casa de Los Cayos de Florida, que está a 200 kilómetros de Miami, ha explicado a la revista Hola los motivos de esta decisión. Decía, si queríamos ser felices no podíamos seguir juntos. Se había acabado el amor de pareja. Quedaba cariño, amistad y eso lo mantenemos. Charisse es mi mejor amiga. Cuenta Julio Iglesias Jr. que la clave de su separación pues ha sido la distancia. Los últimos 5 años se ve que ella ha estado viajando mucho a Bélgica, cuidando de su madre, y él se ha estado moviendo por el mundo, sobre todo por trabajo. Descarta que hubiera terceras personas implicadas por parte de alguno, que ya alguno había rumoreado. Ya no había pasión, es lo que él insiste mucho en la entrevista. Cree que su ruptura no es un fracaso, afirma que ya está abierto al amor, pero hay que tener en cuenta que está muy entregado a la música, que es a lo que ahora mismo está dedicando más tiempo.
Yo digo una cosa. Yo creo que cualquier persona que se casa tiene que saber que la pasión dura pues lo que dura. O sea, tú no puedes seguir con la misma pasión, entusiasmo y tal, que cuando eres novio, cuando te acabas de casar. Entonces, claro, tú no puedes casarte con la expectativa de estar apasionado, pero es que puedes querer mucho más, tener tantas cosas en común, tener una ternura y que también eso te lleve a la pasión, pero no una pasión desatada, como mucha gente joven ahora espera. O sea,
es que es curioso porque dice, es mi mejor amiga y quedaba el cariño. ¿Y qué quieres que quede?
¿Qué más
mío?
¿Qué quieres que quede?
No sé, a mí también es me que, sorprende es poco, que pero además, bueno, dice que estaban mucho tiempo separados. Eso es malo.
Eso sí que influye, pero fíjate, si no, poquísimos matrimonios aguantarían si todo estuviese cimentado en la pasión solo.
Es verdad.
Hay cosas mucho más importantes. Un matrimonio es un proyecto en común. Un proyecto también para formar una familia, para muchas cosas.
Y tiene distintas etapas, ¿no? Tiene distintas
etapas. Y es importante que tengan una forma de ver la vida y de enfrentarla parecida. Eso es importantísimo. Claro.
Y de nuevo salta a la actualidad Victoria de Marichalar. Ella y su novio han posado juntos por primera vez, Laura.
Sí, muy enamorados. Todo hay que decirlo. Ha sido en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, al que han acudido muchas celebridades. La hija de la infanta Elena está últimamente en todos los photocalls. Ya lo sabes tú. Bien, sí. Carmen, y se está convirtiendo en toda una influencer. La pareja lleva juntos 2 años y nunca antes habían posado ante los fotógrafos. ¿Cómo
ella
iban vestidos?
Sí, pero él no.
Claro, juntos no. Claro, eso es, juntos. ¿Cómo iban?
A ver,
pues ella lucía un vestido plateado en malla metálica, ¿me equivoco? Es que,
no,
y
de
transparencias,
caprile,
de caprile.
Ah, sí, también era de caprile.
Sí, se ha caprile convertido es su modisto de cabecera y de referencia.
Es, su preferido.
Como de su madre.
Llevaba una apertura lateral y unas sandalias negras de tacón con plumas negras. Él iba con un sencillo y elegante smoking a la vez. Y bueno, pues es que Victoria de Marichalar y el DJ Jorge Bárcenas se conocieron en 2019 en Marbella y desde entonces, pues que son inseparables, algo de lo que presumen los dos en las redes sociales.
Y es curioso porque ella se está constituyendo en un verdadero foco de atención, que es un misterio porque unas cosas ocurren y otras no, ¿verdad?
No, pero es normal, ocurre porque tiene algo diferente. Hay personas
¿tiene
que
algo
te enganchan.
Diferente, sí.
Y hay otras que, aunque se pongan lo que se pongan, y esta niña tiene una elegancia natural, un encanto, y se viste muy bien porque tiene un padre detrás de ella que me imagino que es el mejor asesor en moda que puedes tener.
No, está muy llamativa, desde luego.
Sí. Jaime Marichalar.
Por cierto, hablando de ropas espectaculares, no quería yo despedirnos sin entrar en Yodona, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz, que está en todos los órdenes políticos por su denuncia de que se anticipó al COVID y que Pedro Sánchez despreció esos datos y siguió convocando las manifestaciones del 8 de marzo.
¿Por qué ella no dimitió? Porque a mí me parece, mira, a mí me cae bien esta señora, pero me parece muy poca lealtad que al cabo del tiempo diga, no, pues ahora me chivo como los niños, voy a contar.
Porque ahora está en la carrera política.
Dije, pues,
y porque
claro,
está en la carrera política, sale en Yodona completamente vestida de cuero, lo cual es llamativo en una persona que se reputa comunista. Me parece un poquito superficial.
Pero es que ella se viste como nadie, o sea, se viste...
¿Tiene un gusto? ¿A ti te gusta,
no,
verdad,
no, tiene,
Carmen?
Tiene alguien que la viste porque no puedes pegar un cambio tan radical, ¿no?
¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?
Pues hombre, yo la veo como una mujer muy bien arreglada, muy bien peinada.
No, pero aquí con el vestido de cuero.
Pues bien, yo la veo bien. A mí no me gusta mucho el cuero para vestirme entera.
Enseñando brazos.
Pero tiene un mensaje subliminal, dominatriz. La mujer que domina, vestida de cuero. O sea, en todo el tema sexual, siempre a las dominatriz las ponen vestidas de cuero. Entonces puede haber ese mensaje subliminal. Aquí la que mando y la que voy a mandar voy a ser yo.
Yo lo veo, yo llevo mucho tiempo,
que tome nota,
lo llevo diciendo a Sánchez.
Pedro Sánchez, ¿eh?
Hace mucho tiempo, cuidado, porque él es muy coquetón y pensará, ay, esta chica tan mona que me hace mucho caso, pues ten cuidado que te pega un golpe de estado.
Es como Catwoman.
Que te levanta del sillón, sí, lo que no vamos a poder fustazo, hacer los españoles.
Un fustazo le va a pegar, ojito, ¿eh?
Sí, y tiene una sonrisa preciosa esta chica. No es que sea un bellezón, pero resulta mucho. Y una mujer que sonríe y una política que sonríe tiene mucho ganado.
Sí. Como... Hemos terminado nuestra hora del glamour. Muchísimas gracias a nuestra Carmen Lomana.
A vosotras.
Nos vamos a ir al informativo y después a la tumba en sacar del sumo sacerdote de Ta, del dios Ta de Menfis. Uy, enterrado hace 4.000 años. ¿Qué secretos guarda esta tumba? Enseguida nos lo vamos a preguntar, que merece la pena.
¿En Egipto?
En Egipto.
Uy, qué interesante.